señor secretario de la Presidencia, prosecretario de la Presidencia, compañeros de gabinete, señores empresarios todos, comienzo por agradecer a ADM la oportunidad de poder compartir este mediodía qué es lo que hemos hecho en materia de política económica. Saludo también al resto de los integrantes del equipo de económico, al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al presidente del Banco Central, que lo vi al inicio, pero ahora no lo puedo identificar, pero sé que está sentado entre nosotros. La idea en este mediodía, como he dicho, es compartir lo que ha sido la política económica de este gobierno desde el inicio. Estamos frente a una política económica distinta que desde el inicio abordó los temas estructurales para tener un crecimiento sostenible en el tiempo y que le dé más recursos a nuestra población. El foco ha sido desde el inicio el bienestar de las personas. Y lejos de tomar medidas parches, de dar respuestas rápidas, no pensadas, que puede tener un impacto hoy positivo, pero para mañana negativo, lo que hemos hecho es abordar de forma profunda, estructural, qué es lo que teníamos que hacer en materia de transformación económica. Es algo distinto a lo que veíamos antes, donde había que gastar más, y no estoy entrando en qué tipo de gasto sería, pero ese gasto se financiaba con un mayor impuesto. Aquí hay un abordaje totalmente distinto. Desde el inicio, este equipo económico encendió las luces largas. Y por eso es que quisimos, en la mañana de hoy, ponerle este título a la presentación. Porque además de los aspectos coyunturales, y obviamente que nos tocaron muy profundos, como fue la erupción de la pandemia a tan solo 2 semanas de estar en el gobierno, además de esa energía para mantener los motores de la economía funcionando, de entrada se encendieron las luces largas. Y poner las luces largas es mirar en el futuro. Y poner las luces largas quiere decir trabajar en materia de política económica en particular, pero en materia de políticas públicas en general, y miro a la mesa del gabinete, es pensar en cómo alcanzar un crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Sostenible en lo económico, sostenible en lo ambiental y, sobre todo, sostenible en lo social. La mejor política social es la que podemos mantener a lo largo del tiempo. Obviamente con un diseño correcto, que no es el que compete al equipo económico, pero dado ese buen diseño en materia de política social, es la obligación, el deber del equipo económico de lograr, de hacer, el permitir que esas políticas sociales se mantengan a lo largo del tiempo. La política económica que hemos implementado desde el primer día, como he dicho, tiene el objetivo de llegar a la gente, de aumentar, de mejorar el bienestar de las personas. Y yo diría que en ese sentido es una política popular, en el sentido de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, que no tiene nada que ver con una política populista, pero sí se ha traducido en hechos concretos los apoyos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, se ha traducido en un abordaje estructural de las políticas sociales, no solamente dar una transferencia, sino apoyar de fondo lo que se necesita, se ha traducido en un aumento del empleo, que es la mayor política social que podemos tener, se ha traducido en mayor inversión y en mayor crecimiento. Y en algo que vamos a ver claramente en la mañana de hoy, en un apoyo muy significativo a nuestras pequeñas y medianas empresas. El abordaje de esta política económica, de estas luces largas, de esto de mirar hacia adelante y no quedarnos solamente con lo que está pasando y con las urgencias, hoy ya nos muestra sus frutos. En primer lugar, como he dicho, hemos podido responder a los factores extraordinarios, como fue la pandemia, que nos enteramos el 13 de marzo del 2020, como fue el aumento de los precios internacionales que repercutieron en nuestro país, consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania a fines de febrero del año pasado, y como lo está haciendo en este momento la sequía. Esta política ordenada nos permite dar respuestas a estos eventos o episodios, porque no duran poco, son más bien episodios, de extraordinarios. Esa política económica es la que nos ha permitido no solamente no aumentar impuestos, que era el compromiso de campaña de la coalición, sino que nos permitió bajar impuestos. Este año hemos bajado impuestos por el equivalente a 150 millones de dólares. Y es esa misma política económica la que nos permite hoy tener la mejor nota crediticia, la mejor calificación de las agencias calificadoras de riesgo que Uruguay ha tenido en toda su historia. Y esto se traduce en cuestiones tangibles, concretas, porque el tener mejor nota implica pagar menos por nuestros intereses de deuda y, por lo tanto, poder asignar mayores recursos en otras áreas prioritarias, como las que he estado mencionando, particularmente en las áreas referentes a la política social. Esa mayor nota nos permite atraer más inversiones y, por lo tanto, crecer y tener más empleo. Esa mejor nota permite que los uruguayos que tienen sus ahorros previsionales en las AFAPs tengan un mayor valor por esas inversiones en bonos. Y esa mayor nota permite que las empresas uruguayas puedan acceder al crédito en mejores condiciones. Quisiera empezar, ahora sí pido si se puede poner en pantalla, gracias. Quisiera empezar con una breve descripción del escenario internacional, que es el que nos permite ubicarnos en la situación coyuntural que estamos atravesando. Tenemos un mundo con algunas características inciertas, en donde en el 2023, que son las barras azules que están en la pantalla, estamos esperando, o las estimaciones a nivel internacional, y las que estamos presentando en pantalla son las del Fondo Monetario, se está esperando un crecimiento menor a lo que fue en el 2022. Y aquí destaco que las economías emergentes van a tener un menor crecimiento, Estados Unidos va a tener un menor crecimiento que en el 22, y también la zona euro. Lo que es distinto, y es algo que impacta positivamente para Uruguay, es el crecimiento que el Fondo Monetario y los analistas en general esperan para China, que es bastante superior a lo que fue el caso el año pasado. En la región, nuestros vecinos, con un magro crecimiento, como vemos esperado para el 23, como vemos en pantalla, y permítanme aclararles que en el caso de Argentina, si uno mira las expectativas de los analistas de la propia Argentina, lo que se está esperando es una caída en el producto de 2,6%. O sea que tenemos un panorama de crecimiento internacional que está complejo. A este escenario de menor crecimiento internacional se suma un panorama de inflación internacional fuerte, como decía al inicio. Esto responde a la invasión, a la guerra que estamos atravesando, pero corresponde básicamente a las políticas monetarias expansivas que han tenido los países desarrollados. Como respuesta a eso, a mano derecha, esos escalones que vemos corresponden a los aumentos de la tasa de interés. De más arriba, el azul de Estados Unidos, el intermedio del Reino Unido y el naranja, marroncito, creo que se ve de lejos, que es el que corresponde a la zona euro. Aumentos de tasa de interés internacionales en un contexto de inflación que está bajando, pero que sigue alta con respecto al escenario internacional. Como elemento positivo, a pesar de la volatilidad de lo que ha sucedido en los mercados financieros este verano, en marzo, justito hoy en verano, creo que fue los primeros días de marzo, que tenemos un problema en un banco en Estados Unidos, a eso siguen otros problemas de banco, igual lo que uno observa cuando estudia la volatilidad en el mercado financiero es que esa volatilidad ha disminuido. En materia de precios de los commodities, y acá presentamos los que son relevantes para Uruguay como exportador, soja, carne bovina y leche en polvo, y como importador, petróleo, a mano izquierda y abajo, lo que tenemos es precios que continúan altos en la comparación histórica, pero que han tenido una baja creciente. ¿Cómo impacta todo esto en la economía local? Uruguay, luego del efecto importante de la pandemia en 2020, donde el producto bajó más de 6%, tuvo un crecimiento muy significativo en el año 21 y en el año 22, que estuvo en el entorno del 5%. En el año 22, el crecimiento que fue 4,9%, ahí recordemos que tenemos un motor del sector exportador sumamente importante y tenemos un motor de la inversión también sumamente importante. Y a eso se suma el consumo de los hogares, pero con menor impacto en ese crecimiento relevante en 2022. ¿Y qué es lo que estamos esperando para 2023? Bueno, al escenario internacional que describía anteriormente, tenemos este año un factor sumamente importante, otro de estos episodios extraordinarios, vaya si es extraordinario esta sequía que estamos viviendo, que nos va a hacer crecer en el entorno del 2%, quizás un poquito más abajo, esto lo tenemos que ir evaluando a medida que vamos viendo cuáles son los impactos de la sequía. Tenemos en este 2023 también un sector exportador menos dinámico y tenemos, y veía el presidente de ANCAP por aquí sentado también, una refinería que este año le toca mantenimiento y eso también nos va a impactar a nivel del producto. Este 2% de crecimiento esperado para este año está en línea con lo que llamamos el crecimiento potencial de la economía, que es un 2,1%, que es el que realmente nos habilita a tener los recursos necesarios para llevar adelante la política pública. Aquí es parte de estas luces largas que ha tenido el gobierno. No solamente mirar lo que se está creciendo en el momento, sino que mirar cuánto crecemos potencialmente para adelante y actuar en consonancia con ese crecimiento potencial. Por lo tanto, el gran desafío que tenemos como equipo económico es aumentar esa tasa de crecimiento. Y ya lo han dicho economistas premios Nobel, que cuando uno mira el crecimiento de un país, todos los demás aspectos económicos pasan a ser secundarios. Lo que necesitamos como país es crecer. Y por eso es que hemos puesto desde el inicio estas luces largas para adelante. Ese crecimiento en el 2023 va a estar de la mano de una recuperación del salario real que ya se vivió en el 2022 y va a ser uno de los motores del crecimiento del 2023. Salario real que se recupera implica mayor consumo de parte de los hogares. Acá tenemos uno de los motores de crecimiento para este año. A este salario real tenemos que agregarle la baja de impuestos que mencionaba al inicio. La baja de impuestos que beneficia a quienes tributan el IRPF y a quienes pagan el IAS, a las personas que tributan el IRPF y que tienen los menores ingresos dentro de este esquema o que tienen hijos a su cargo, esas personas van a tener un aumento mayor en su salario real y de vuelta esto va a traccionar la economía en este 2023. Esta conducta así como también los aumentos salariales que se han dado en el sector público y que son acompañados en el sector privado, nos habla de una política económica distinta que rompe con lo que llamamos la prociclicidad. Si la economía crece más, entonces puedo dar más recursos, puedo aumentar salarios. Vuelvo al concepto que decía antes. Este equipo económico mira el crecimiento potencial y, más allá de que se crezca más o que se crezca menos, pone en marcha políticas que se sostengan a lo largo del tiempo. La recuperación del salario real es un ejemplo de esta política. La baja de impuestos en este año es un ejemplo de esa mirada hacia adelante para tomar las medidas en el día de hoy. Las medidas son, digamos. En materia de empleo, esto lo hemos reiterado varias veces, pero lo que observamos es una recuperación de los niveles de empleo con respecto a lo que fue la pandemia, pero también con respecto a lo que fue el empleo en la comparación prepandemia. Ahí mostramos la cantidad de personas ocupadas. Hago la aclaración que el eje empieza en 1.480.000 personas, para que quede claro que el aumento del empleo, pero no empieza en cero en la cantidad de personas, porque después se critican los gráficos que uno presenta. Y comparto que lo que va del año, de enero a marzo del 23, se han creado unos 7.000 empleos cuando uno compara con el mismo periodo del año pasado. Y si comparamos con el mismo periodo prepandemia, es decir, en el 2019, tenemos unos 47.000 empleos creados. A eso hablamos con sostenibilidad de las políticas públicas. A eso nos referimos con luces largas al abordar la política económica. En materia de inversión, hemos desde el inicio también puesto en marcha mejoras, modificaciones, tanto en el régimen de la COMAP como en lo que se refiere a las inversiones de gran porte y a la ley de vivienda de interés social, y los resultados son los que están en pantalla, teniendo en 2022 proyectos presentados por unos 4.000 millones de dólares, que se suma a lo del 21 y a lo del 20. Observen que es muy significativo el impacto que han tenido las inversiones. Y si uno toma los proyectos que se presentaron en el 22, vemos que el empleo que podrían generar estos proyectos está en el entorno de los 8.000 puestos de trabajo, que se reparten en las áreas. La más grande, que parecería que ustedes la están viendo en un verde, corresponde a comercio y servicios. La siguiente corresponde a agro, la que está en gris corresponde a industria y la más pequeña corresponde al sector turismo. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque volvemos a un concepto que también define a esta administración, y es que el empleo lo genera el sector privado y el sector público tiene que sentar las bases, tiene que dejar todo listo y tiene que promover y apoyar, pero no es a través del aumento del empleo público que logramos avanzar en el empleo del país. Estas inversiones se han reflejado hasta el 22 en un aumento desde el 2019 de la inversión en términos de producto, lo cual obviamente es sumamente importante porque esto implica más crecimiento, más empleo, y esta tendencia es cierta con o sin UPM, la inversión en términos del producto no ha hecho más que aumentar. Como decía al inicio, esta administración ha dado un muy fuerte apoyo a las micro y pequeñas empresas, con elementos concretos y desde el inicio. Miro al doctor Ferrés, la ley de urgente consideración, ya desde el inicio, en el 2020, ofrecíamos apoyo a lo que se llama la pequeña empresa, al literal E, y decíamos que las empresas no tienen que tributar de manera fija a la pequeña empresa, sino que es importante que las empresas tributaran de acuerdo a lo que era su actividad económica. También dijimos que lo que venden las empresas más pequeñas a las empresas más grandes, contribuyentes de IRAE, se puede descontar a los efectos de las empresas grandes. Aquí estoy con la ley de reconciliación y con algunos decretos adicionales para que no me corrija la directora de política tributaria, pero el concepto es que de entrada lo que hemos hecho fue apoyar a las micro y pequeñas empresas en el 2020. Luego en el 2021 COVID se mantiene y ahí en acuerdo con un trabajo de todo el gabinete salimos con lo que llamamos nosotros internamente la ley de MIPYMES 1 y la ley de MIPYMES 2, en donde se dan unos apoyos especiales en lo tributario, en los aportes al BPS a las empresas más pequeñas, y en una segunda vuelta se amplían y se extienden los beneficios para dentro de las empresas más pequeñas, las que estaban más afectadas por la pandemia. Presentamos también el trabajo que ha hecho la Agencia de Desarrollo. La Agencia Nacional de Desarrollo, desde el 2020 trabajó en codo a codo con las medidas de apoyo que anunciábamos en conferencia de prensa cada tantos días, pero a partir del 2021 empezó a instalar los centros PYME a lo largo de todo el país, centros que trabajan en coordinación con los centros comerciales de cada uno de los departamentos, teniendo un impacto sumamente positivo. Más de la mitad de los emprendedores que eran informales que se presentaron a estos centros se formalizaron. Y para nosotros eso es una muy buena noticia. Más del 40% de los emprendedores que se presentaron, cuando digo emprendedores estoy hablando de unos 10,000, más de 10,000 emprendedores que se acercaron a estos centros PYME. Más del 40% de los emprendedores que vinieron con una idea de negocio la pudieron llevar a cabo y manifiestan el apoyo que estos centros los ha realizado. Con lo cual, para nosotros también es algo sumamente importante. Luego, el cuarto punto que estamos presentando de apoyo a las micro y pequeñas empresas tiene que ver con la ronda salarial vigente, la novena ronda salarial, en donde se le dio un tratamiento distinto a las micro y pequeñas empresas. Y nos parece que tiene que seguir siendo de esa manera, porque no todas las empresas son iguales, algunas exportan, otras no, los tamaños que tienen son diferentes y eso se tiene que ver reflejados en pautas diferenciales. Finalmente, y no sé si lo más importante, pero sí lo más nuevo y de gran impacto, es el alivio tributario que se le ha ofrecido a las empresas más pequeñas. En primer lugar, las empresas que pagan el IRAE fijo dejan de pagar un monto fijo y pasan a tener una tasa progresiva por tramo en un esquema similar al IRPF. Y esto es algo que muchos de los que están sentados aquí nos venían y nos decían en el Ministerio, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es algo que hemos escuchado de las propias empresas que era importante cambiar el sistema. Porque si me pasaba en un peso de la facturación, ya mis ingresos todos tenían que tributar de otra manera. Y por eso es importante a esta escalerita, a este esquema progresivo. También a nivel de la pequeña empresa, lo que ya ustedes conocen como el Literal E, se logró que si un año le va mejor, la facturación aumenta, no tiene que cambiar de categoría de ejercicio por 3 años, perdón, no tiene que cambiar de categoría tributaria por 3 años, sino por un único ejercicio. Esto es algo que lo veníamos escuchando y también solicitado por las empresas. También en materia de INEVA, se aumentó el tope para poder permanecer dentro del INEVA, un reclamo también que desde el inicio escuchábamos y que en una situación de sequía nos parecía apropiado dar una respuesta. Y finalmente, y volviendo a las microempresas, lo que se denominan los monotributistas MIDES, tuvieron una condonación de las deudas que se habían generado durante la pandemia. Se dio una respuesta directamente de condonación para este grupo más afectado y que había sufrido directamente las consecuencias de la pandemia. Vemos entonces la evolución de las micro, pequeñas y medianas empresas y vemos que a partir de agosto del 2020, estas empresas, luego de aguantar el temporal del COVID, no hacen más que aumentar y tenemos aquí el último dato hasta diciembre del año pasado. Tomo agua para comentar lo fiscal, que quizás es lo que está atrás de todo esto y es lo que realmente nos da esa mirada de largo plazo que tenemos que tener. Y aquí lo que estamos presentando es el resultado fiscal del gobierno central. Observamos que luego de la caída importante en el 2020, como respuesta al COVID, aquí no lo tenemos separado, lo que es el gasto a través del fondo coronavirus, lo que fue la respuesta encapsulada en el fondo coronavirus, votado por unanimidad por todos nuestros legisladores. Esa respuesta a la pandemia es lo que explica la caída del déficit, el empeoramiento del déficit en 2020. Pero ahí tenemos muy marcadito que eso corresponde a los gastos para apoyar a los sectores transitar la pandemia. Lo que tenemos a partir de ahí es una mejora en los resultados fiscales en el 21 y en el 22. Estos números son los que el Ministerio de Economía y Finanzas publica todos los meses. Pero el que nos gusta mirar al Ministerio de Economía y Finanzas es este otro número, que solamente lo publicamos dos veces al año, y miró a Marcela Avellón para que me corrija, lo publicamos en febrero y en ocasión de la rendición de cuentas en junio. ¿Y por qué nos gusta más este resultado fiscal? Porque el resultado común y corriente, al que publicamos todos los meses, en esta mirada de largo plazo, le quitamos lo que corresponde a factores extraordinarios, le quitamos todos los apoyos que se dan como consecuencia del COVID, le quitamos lo que responde a tenemos que apoyar en esta situación de sequía y además le quitamos todo lo que tiene que ver con el ciclo económico. Esto que decía al inicio, si la economía crece mucho o si la economía crece menos o está disminuyendo, sabemos que la economía pasa por ciclos económicos, bueno, despejemos el ciclo, el auge o la recesión y demos gasto, crezcamos, aumentemos el gasto en línea con ese crecimiento potencial que decía hoy de 2,1%. Si queremos poder gastar más, tenemos que aumentar el crecimiento. Esa es la mirada de luces largas, de largo plazo que tenemos que tener. Necesitamos crecer más para poder tener más recursos para aumentar el gasto de manera focalizada, de manera eficiente, pero el gasto que haga el gobierno tiene que estar de la mano con el crecimiento potencial de la economía. Y eso es lo que miramos con este resultado estructural que venimos disminuyendo desde que está esta administración desde marzo del 2020. Respecto a la política monetaria, tenemos que al inicio de la administración la inflación comienza a bajar y luego cuando en el mundo la inflación se dispara, recuerden el gráfico que presentábamos de inflación internacional, con valores del 10%, del 8% en las economías desarrolladas, bueno, eso tiene un impacto en la inflación en Uruguay y la inflación que había llegado a estar dentro del rango meta comienza a aumentar. El Banco Central fue muy claro y es muy claro con su mensaje, con su objetivo de bajar la inflación, cambió el instrumento de política monetaria, que ahora es la tasa de interés, y ha sido muy claro en su comunicación de que este es su objetivo. Lo que hemos visto es una caída en la inflación en los últimos meses, como observamos en el gráfico, y en el último comité de política monetaria, el Banco Central resolvió, y sigo sin ubicar a Diego Labat, vía a Ribeiro, y ahora veo a Labat, el Banco Central resolvió una baja de 25 puntos básicos en su tasa de referencia. Y aquí lo que estamos presentando son el primer número, el 6,85, son las expectativas de los analistas que presenta el propio Banco Central. El 7,83 son las expectativas inflacionarias, la inflación que surge de las curvas de tasa de interés. Si uno mira las tasas a distintos plazos, nos da que esta es la inflación implícita. Y finalmente el 8% es la expectativa de inflación empresarial. Este es un dato nuevo que antes no publicaba el Banco Central y ahora se publica, además de relanzar la encuesta de expectativas de analistas, que había quedado muy, muy, muy chico en la cantidad de analistas. Bueno, se relanza con más analistas y además incluye las expectativas empresariales. Verán ustedes, señoras y señores empresarios, que está en un 8%. El gobierno le gustaría que esas expectativas empresariales se anclaran en niveles más bajos, porque obviamente al final del día esta expectativa impacta muchísimo en los precios y lo que se espera se termina transmitiendo en los precios de los bienes. Tenemos otros elementos en la inflación, pero este nos parece que es uno muy importante. Ya terminando lo que es la coyuntura, quisiera presentar rápidamente, transmitir la tranquilidad del sistema bancario. Esta diapositiva, este mensaje, realmente que el equipo económico no lo venía haciendo hasta este año, pero dado que hemos tenido estos episodios de bancos que han cerrado directamente, que han sido absorbidos, dado estos episodios, transmitirles la tranquilidad que el sistema bancario todo tiene una alta solvencia, los niveles de dolarización aún siguen siendo altos, pero cuando uno mira lo que tiene que ver con los no residentes, exposición a no residentes, tanto de los depósitos como los créditos, ve que los niveles son sumamente bajos. Con respecto al tipo de cambio real, el tipo de cambio también es uno de estos mensajes o de estas variables de las que recibimos muchas preguntas, y ahí, en primer lugar, lo que el equipo económico responde es que tenemos una situación de exceso, de mucha oferta de dólares en nuestro mercado y que eso se traduce en los niveles que está teniendo el tipo de cambio. Hemos trabajado exhortando a todos los actores del sector público de que su demanda, su compra de dólares la hagan directamente por el mercado cambiario para sostener esa demanda y de alguna manera frenar la tendencia alcista producto de la oferta de dólares. También desde el equipo económico insistimos que lo relevante es mirar no solamente el tipo de cambio, sino el tipo de cambio real. Y ese es el que estamos presentando en la diapositiva. Y lo que dibujamos como esa línea recta, es un tipo de cambio real de promedio. Aquí en el Ministerio de Economía y Finanzas no presentamos los modelos, aquí directamente el promedio de tipo de cambio real, pero nos da un análisis muy similar si lo hacemos por modelos, y sí, el tipo de cambio real hoy está por debajo de ese promedio. Y ahí vuelvo a esta mirada de luces largas. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno en esta mirada hacia adelante por el tipo de cambio real? Lo que tiene que hacer es mejorar la competitividad. Y para mejorar la competitividad es que el gobierno está contribuyendo directamente con las finanzas públicas con un gasto sostenible, como mostraba la diapositiva anterior. Porque mayor gasto público, mayor déficit fiscal, me va a tener un impacto en el tipo de cambio real. El gobierno está contribuyendo con menores impuestos a nuestra población, tanto las personas como las pequeñas empresas. Eso es mejorar la competitividad, que es lo que está detrás de este indicador. Estamos contribuyendo también en la evolución de las tarifas públicas. Por supuesto que no podemos ir contracorriente de lo que pasa con el petróleo del mundo. Hemos sido muy claros y muy transparentes con el sistema, pero sí las tarifas públicas han evolucionado de manera que nos ayudan en esa competitividad. La obra vial que el ministro Farielo presentaba hace algunos días en este mismo lugar, eso implica mayor competitividad para quienes trasladan sus mercaderías a lo largo y ancho de nuestro país. Y también esta mejor nota que tiene Uruguay hoy, ese menor riesgo crediticio, también influye en el crédito que las empresas, a las tasas a las que las empresas pueden acceder al crédito. O sea que eso también es contribuir a la competitividad. Me van a corregir, me queda mal. La ponemos ahí, más abajo. Y ahora sí, al foco que quería poner en esta presentación respecto a las reformas y las luces largas que ha tenido este equipo económico desde el momento. Reformas que obviamente no corresponden únicamente al equipo económico, algunas de ellas son básicamente del Ministerio de Economía y Finanzas, pero el trabajo de este ministerio es muy transversal con el resto del gabinete, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el Banco Central, y por lo tanto muchas de estas reformas se hacen en conjunto con el resto del gobierno. En primer lugar, la educación. Si nosotros realmente queremos personas con igualdad de oportunidades en su vida, personas que sean más libres, lo primero que tienen que tener las personas es educación. Esto está dentro de la agenda de políticas públicas de nuestro gobierno, es parte de la ley de urgente consideración, y en los años siguientes se ha profundizado el camino en esta reforma, en esta transformación educativa. Y si queremos que nuestra población también tenga esas oportunidades para desarrollarse como personas, a la educación le tiene que seguir o va de la mano un apoyo muy especial a los niños más pequeños de nuestro país, que es donde tenemos los niveles de pobreza más altos. Aquí es importante repasar que mientras el primer año el gobierno respondía rápidamente para apoyar a los sectores más vulnerables a atravesar la pandemia, hay que detectamos que había debilidades que no eran solo consecuencia de la pandemia en los niños más pequeños, sino que había debilidades estructurales que venían de antes. Y por eso se trabajó conjuntamente, obviamente, en MIDES, ACE, INAU, ANEP, Vivienda, OPP, me puedo estar olvidando de algún ministerio, pero los CAI, por INAU, se trabajó en un programa específico y en la primer rendición de cuentas de este gobierno, que fue la correspondiente al año 2020, que presentamos en el año 2021, ahí se puso un programa particular, en un artículo particular, en donde se ponía en marcha un programa estructural de primera infancia. Se pusieron a disposición de las distintas instituciones que llevaban adelante este programa el equivalente a 50 millones de dólares. Eso fue desde la primera rendición de cuentas. Eso es ponerle luces largas y no solamente centrarse en el apoyo que necesita la persona hoy, pero sino lograr que esto sea sostenible en el tiempo. Ahí, en este programa Primera Infancia, surgió el concepto de bono crianza, desarrollado por el MIDES, en donde se le da un apoyo particular y un seguimiento particular ya desde el embarazo a las personas que están en situación más vulnerable. Y a eso, el año pasado, se le agregó a un público mayor, que llega a más de 140.000 menores, un refuerzo de las asignaciones familiares del plan de equidad en un momento que la pandemia seguía teniendo sus efectos. Junto en esta misma rendición de cuentas, en el año 21, rindiendo cuentas del año 20, verán que el foco del Ministerio de Economía es cómo hemos asignado los recursos. En esa misma rendición de cuentas, además del programa de primera infancia, se presentó un programa especial para poder dar solución a tantos uruguayos que viven en asentamientos. En esa primera etapa, las personas no solamente necesitan ese apoyo en recursos, pero también necesitan tener una vivienda digna para salir adelante. Lo que se hizo en esa rendición de cuentas fue tomar algunos ingresos que se dirigían directamente, dos montos que se dirigían al Instituto Nacional de Colonización, y se los redirigió para que se dirijan a un fideicomiso que va a disminuir, y lo está haciendo ya, la cantidad de asentamientos que hay en el país, dando una solución integral que tiene que ver con la vivienda, pero también con los aspectos sociales, trabajando desde una nueva dirección de vivienda conjuntamente con el Congreso de Intendentes. Acá es un trabajo en donde están involucrados los intendentes, las intendencias de los países, del país, y donde tiene también un rol muy especial MEVIR. De esta manera se dieron aproximadamente unos 40 millones de dólares anuales a este fideicomiso, que puede apalancar, si la velocidad de ejecución del fideicomiso lo necesita, esos recursos pueden apalancarse con un endeudamiento que permita acelerar el plan de asentamientos. Yo diría que estos dos aspectos, de primera infancia y vivienda, constituyeron un hito histórico en nuestro país en lo que se refiere a políticas sociales. Así lo presentamos en el 2021 y estamos convencidos que así lo es. En esta mirada de luces largas, vuelvo a tomar el aspecto fiscal que presentamos en la coyuntura, pero ahora con esta mirada de largo plazo. Y acá sí, esto compete al Ministerio de Economía y Finanzas. El nombre feo, suena duro, regla fiscal, que no es más ni menos que ser prudente con los dineros de todos ustedes, de los contribuyentes. Ser prudentes y mirar hacia adelante. Ahí el foco, la regla fiscal tiene tres pilares, que son los que presentamos en la pantalla. La primera pata de la regla fiscal tiene que ver con el resultado fiscal que les presentaba una diapositiva para atrás. Les dije, todos los meses publicamos este resultado, pero el que nos importa es este otro, que es el estructural. El que le quitamos los factores extraordinarios y el que le quitamos el ciclo económico. Eso es mirar el resultado estructural. El segundo pilar tiene que ver con el gasto total del gobierno y ahí localizamos directamente con qué ese gasto tiene que estar limitado por el crecimiento potencial de la economía. Y finalmente le ponemos un tope al endeudamiento del gobierno central. Estos tres pilares se instrumentaron en el primer año de gobierno. También nos remitimos a la ley urgente de consideración para ver que ahí está el marco de la regla fiscal. Estos tres pilares se cumplieron en el 2020, en el 2021 y en el 2023. Y lo importante acá, más que el cumplimiento de estos pilares, es que lo que estamos buscando es que la deuda se estabilice en términos del producto. Eso es lo que está atrás de este diseño de regla fiscal. Veníamos de un tiempo en donde en nuestro país no había credibilidad fiscal. Se ponía un objetivo y no se lo cumplía. Se cambiaba el objetivo y tampoco se llegaba a ese número fiscal. Este gobierno logró reinstalar la credibilidad fiscal. Y esto no es que nos gustan los números y qué lindo la regla fiscal. Esto es la base para llevar adelante políticas sociales sostenibles. La regla fiscal lo que nos permite es la sostenibilidad de las políticas sociales diseñadas por quienes correspondan. Pero si desde el equipo económico ponemos y sacamos los recursos y bailamos al ritmo de la economía, no tenemos una permanencia en el tiempo de las políticas sociales necesarias. Antes que me corrija Marcela Visión, tenemos consejos externos que auditan de alguna manera la metodología y cómo hacemos insumos para calcular los valores de los datos fiscales. Reforma de la seguridad social. Durante mucho tiempo discutimos que era absolutamente necesario y urgente llevar adelante la reforma de seguridad social. Nuestro país tiene una declinación en la tasa de natalidad y felizmente tenemos un aumento en la expectativa de vida. Pero además de eso, partimos de niveles de gasto previsional muy altos en la comparación internacional. Y además de eso, como nos ha indicado muchas veces el doctor Saldaña, tenemos un sistema inequitativo en donde cada peso que aporta el trabajador al sistema le rinde distinto según el distinto subsistema en donde se aporte ese peso. Tenemos ahora una reforma de la seguridad social votada que da respuesta a esta problemática. En primer lugar, la seguridad social, la ley que fue promulgada, votada y promulgada por el Poder Ejecutivo, esta ley frena el gasto público. Y por eso es de las pocas reformas que quería presentar una diapositiva, aunque cuando uno está almorzando no es lo mejor ver tantos números, pero me parece sumamente este concepto. Teníamos que frenar el gasto previsional. que era lo rojo que está en el gráfico. Si no hacíamos nada, el gasto previsional en términos del producto tenía esa evolución. Hicimos, y hoy lo que tenemos, la reforma que tenemos votada, es la línea azul que está en el gráfico, que nos muestra que contenemos ese gasto previsional. Por lo tanto, a toda esta discusión de cuánta leche se le agregó, cuánta agua se le agregó a la leche, en palabra del presidente, lo que nos muestra esta gráfica es que seguimos con leche y hemos logrado contener ese gasto previsional que iba a tener. Esto no solamente lo muestran los números, no solamente es una convicción del gobierno, sino que hace pocos días la calificadora Standard & Poor's aumentó la nota crediticia de nuestro país a la categoría BBB+, que es la más alta que ha tenido Uruguay en su historia. Y lo primero que pone en su largo informe es el elemento de la nueva institucionalidad fiscal y de la reforma de seguridad social que en ese momento decía que descontaba se iba a aprobar. Hoy está aprobada. Además de la sostenibilidad financiera de esta reforma, también la reforma implica mayores características en cuanto a la equidad y en cuanto a la justicia. Hay un elemento de esta reforma que es sumamente importante, suplemento solidario que se le da a las jubilaciones, a las personas que reciben jubilaciones, que este complemento decae, va bajando a medida que aumenta el nivel de ingresos previsionales de las personas. Esto es distinto totalmente al esquema que había en la actualidad y eso nos habla de un sistema mucho más justo. También en el diseño es tal que cada día, cada hora que una persona, eso va a verse reflejado en su jubilación al final de su etapa laboral, lo cual incentiva el trabajo. Y esto no lo teníamos tampoco en el diseño actual. Y finalmente rompemos con esto de que distintos subsistemas rinden distintos según donde se aporte, pasamos a la convergencia en las mismas condiciones de los distintos subsistemas. Otra de los temas en donde hemos puesto luces largas, en un trabajo coordinado que lleva adelante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no nos vamos a detener, porque el ministro Parero fue muy claro en su presentación el otro día, sí transmitirles que hemos mejorado los instrumentos. Primero tenemos un plan diseñado a nivel nacional de obras públicas y segundo que hemos perfeccionado los instrumentos y eso hay un trabajo conjunto además de transporte con OPP y con economía y con la CDU, CDD, vía PUSH también por algún lado, ahora no sé dónde está sentado. Ahí lo que hemos logrado es mejores instrumentos que son los PREMAF. Se trata de contratos de menor tiempo, de menor permanencia en el tiempo, donde los riesgos entre público y privado se reparten de otra manera, y eso ha implicado una disminución de costos que el ministro Farrell ha sido bien claro en transmitir. Y lo que estamos presentando en esta diapositiva es inversiones viales ejecutadas. Y por eso me parecía muy importante volver con esta cifra, porque lo que vemos es un aumento muy significativo en los años 21 y 22 de la obra vial. Y esto sin duda que se trata de luces largas y de mejorar la competitividad de nuestro país. Un tema que compete también directamente al Ministerio de Economía y Finanzas, en este caso con los ministerios sectoriales, ganadería, industria, turismo y por supuesto la Cancillería, es lo que ha avanzado Uruguay en materia de inserción internacional. Ahí hay medidas concretas, que Uruguay ha tomado para abrirse al mundo, como ocurrió en la ley de presupuesto, en el votado en el 2020, en donde disminuimos el impuesto a las exportaciones no tradicionales del 3 por mil al 2,5 por mil. Luego tenemos, a fines del año pasado, Brasil promueve una rebaja de un 10% en el arancel externo común. Uruguay apoya esta medida, y este arancel externo común implica una baja en la tasa arancelaria de importación de aproximadamente el 80% de los productos que importa Uruguay. En la misma línea, a mediados del año pasado, en oportunidad, en momentos que estaba aumentando la inflación internacional, como mencioné anteriormente, se busca medidas para apoyar el poder adquisitivo de los ciudadanos, y dentro de estas medidas, conjuntamente con el Ministerio de Industria, se toma la decisión de disminuir la tasa de que cobra el LATI por la importación de alimentos y de bebidas de un 1,5% a un 0,5%. Estamos trabajando conjuntamente, reitero, con el Ministerio de Industria, en la reglamentación del análisis de riesgo para evaluar las importaciones, monitorear la calidad de las importaciones de alimentos y de bebidas que se realizan en nuestro país. Lo que teníamos hasta ese momento, y miro a Omar por si me corrige que no es así, es un decreto en donde se hablaba de que había que monitorear todas las importaciones. Eso no es posible, por eso estamos trabajando en cómo hacer un monitoreo eficiente y que nos asegure la calidad de lo que estamos, de los alimentos y bebidas que estamos importando. Y en materia de negociaciones internacionales, Uruguay ha sido claro en cuál es su postura, en cuál es la postura dentro del Mercosur, y se lo ha transmitido a sus pares dentro del Mercosur. Lo ha hecho con la administración brasileña pasada y también con esta. Viajamos con el ministro, con el canciller y con el ministro Falero hace algunas semanas para continuar con esta línea. Uruguay ha sido claro que el Mercosur no puede ser un corsé y obligarnos a avanzar todos juntos. Somos países diferentes y entendemos que podemos tener negociaciones de manera individual y luego sumar a nuestros socios. En ese sentido, hemos cerrado el estudio de factibilidad con China, hemos solicitado la adhesión al CPTPP el año pasado. Obviamente hemos avanzado ahí ya conjuntamente el Mercosur como bloque en el acuerdo con Singapur. Esto se cerró a mediados del año pasado, estamos ahora en la etapa de revisión legal, y es importante entender que Singapur es miembro del CPTPP, o sea que hay que tomar pasos hoy, pero mirando para adelante. Y obviamente estamos a la espera de lo que es quizá la etapa final de poder acordar Mercosur Unión Europea. Entendemos que este segundo semestre del año se cierra esto de que tiene muchos años, o hasta aquí llegamos, porque no podemos seguir esperando este tema. El Mercosur está listo para ir adelante con este tema. Quisiera finalizar este tema de inserción internacional diciendo que uno de los avances muy importantes mirándose adelante que ha hecho Uruguay es acordar con Brasil el arancel cero entre las zonas francas de ambos países. Esto era para algunos productos y anualmente se renovaba. Luego de un largo trabajo con el gobierno brasileño, se logró pasar un arancel cero para todos los productos de las zonas francas uruguayas y de las zonas francas brasileñas. Y estamos convencidos, porque así lo hemos analizado, de que va a tener un impacto muy positivo en materia de inversión y, por lo tanto, en materia de empleo. para terminar en sesión internacional, más allá de estos aspectos ambiciosos que he compartido, muchos de los cuales obviamente no depende de Uruguay solamente, depende que la otra parte, que China, que los miembros del CPTPP nos respondan, pero acá está Uruguay listo con los deberes hechos, pero además de esos aspectos ambiciosos, Uruguay ha avanzado en pasos muy concretos con los ministerios sectoriales en lo que es habilitaciones sanitarias y fitosanitarias. No voy a repasar la lista, pero sí recordar que tenemos habilitaciones de frigoríficos para vender carne bovina a Corea del Sur, tenemos habilitaciones de frigoríficos para vender, exportar carne bovina y ovina a Singapur, tenemos habilitaciones, todas estas habilitaciones son del año pasado, para vender arándanos frescos a Israel, para vender sorgo a China. El ministro de Ganadería en este momento, creo que hoy de mañana o ayer de noche, me escribía estando en China. Tenemos la primera exportación de fardo de alfalfa a Emiratos Árabes Unidos, que visitamos en misión con el presidente. Tenemos la aprobación del certificado sanitario para exportar carne aviar a Arabia Saudita, la importación de fruta fresca de cítricos a Perú, la habilitación de lengua bovina a Japón. Recordemos que también tuvimos acompañando al presidente de la República en una misión a Japón el año pasado. Otro de los temas de luces largas de la agenda estructural, de forma muy breve, estamos trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas y conjuntamente con los demás ministerios sectoriales en lo que es la microeconomía de los precios. No solamente importa la inflación, el aumento de precios, sino que también importa cómo se forman esos precios. Y un ejemplo de este trabajo es la disminución en la tasa LATU que mencioné anteriormente. Voy a ir más rápido porque me dicen que parece que es muy largo. En materia de política ambiental, quedan solamente dos reformas más para comentar. Me importa mucho la política ambiental, pero tengo que ser muy sintética. Uruguay también desde el inicio, esta administración entendió que la política ambiental no podía ser ajena a la política económica. Uruguay internalizó, ya desde la ley de presupuesto, que la política ambiental tiene que ser parte de la política económica. Lo puso de manera explícita. La reducción de los gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático iban a ser parte de la política económica. Y así hemos dado muchos pasos, no los voy a repasar por materia, por problema de tiempo, pero sí quisiera destacar un aspecto en el que Uruguay está siendo pionero en el tiempo, en el mundo. Se dice mucho de que hay que avanzar de manera ambiental, de manera responsable con el ambiente. Lo dicen los países emergentes, pero también los países desarrollados. Pero lo que nos falta son instrumentos en donde se alinee la conducta ambiental con resultados económicos concretos. En ese sentido, Uruguay ha sido pionero en la emisión de un bono cuya tasa de interés está atada a los compromisos ambientales. Si Uruguay cumple con esos compromisos ambientales, paga menos tasa de interés. Si Uruguay no llega a esas metas ambientales, es penalizado y paga una tasa de interés mayor. Los compromisos ambientales surgen del Acuerdo de París, surgen de las contribuciones nacionales determinadas que había presentado el país. Es decir, que no se toma cualquier cosa, sino algo concreto que se pueda medir, que se pueda verificar. En esa misma línea de beneficiar el comportamiento ambiental de los países, es que Uruguay está trabajando con el Banco Mundial para lograr el desembolso de un préstamo cuya tasa de interés también esté atado al comportamiento ambiental. Si Uruguay cumple con los objetivos ambientales de vuelta del Acuerdo de París es que la tasa de interés que paga el país es menor. Y esto es sumamente interesante porque en el caso de los préstamos de los organismos multilaterales, alguien tiene que pagar esa menor tasa de interés. Y lo que está trabajando Uruguay, lo que está solicitando, es que sean los países más desarrollados que paguen esa baja el interés que paga el país. Y así realmente se concreta en un apoyo tangible tanta plática de los países desarrollados por apoyar la recuperación ambiental. Finalmente, en materia de innovación, aquí también creemos que Uruguay tiene ventajas comparativas en lo que son el mundo científico, en lo que es los aspectos tecnológicos y, como decía recién, en el abordaje de la política ambiental sostenible. Y con eso en mente es que en la última revisión de cuentas presentamos un artículo en donde se asignan recursos concretos a un programa que conjuntamente con el Ministerio de Industria, con la OPP y con el Ministerio de Educación y Cultura estamos implementando, estamos iniciando su lanzamiento y que básicamente lo que se trata es de aprovechar estas ventajas comparativas que tenemos y tener una nueva ola de innovación que se base en la biotecnología, en las tecnologías verdes y en la inteligencia artificial. Y obviamente cuando uno habla de inteligencia artificial, esto llega a transversal a todos los sectores. Nosotros estamos convencidos que tenemos todas las capacidades para que las soluciones que se les ocurran a los uruguayos, los algoritmos que podamos crear, los algoritmos que puedan crear los uruguayos compitan con las soluciones que pueden ofrecerse en cualquier lugar del mundo. Y eso nos va a dar un salto en materia de crecimiento. Había olvidado que me faltaba esta parte final. Lo dije al inicio, la nota de Uruguay, la calificación crediticia de Uruguay es la más alta que hemos tenido en la historia de nuestro país, la nota más alta antes de tener, estamos en BBB+, que significa un escalón por debajo de lo que se llama alta calidad y fuerte capacidad de pago. Esto en los mercados se ha traducido en el riesgo soberano más bajo, este es el gráfico a la derecha, que tenemos hasta ahora. Entiendo que el aplauso significa que me tuvo que sentar, pero finalizo diciendo, hay luces largas, hay futuro. Muchas gracias.